Caracol Podcast presenta.
Muy, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Un saludo muy especial a nuestros oyentes en Arauca, 102.3 del FM, Armenia, 106.4 FM y Barranquilla, 97.6 FM. Y por supuesto a todos los oyentes que nos van a acompañar a partir de este momento. El fondo musical lo proporcionan Los Embajadores, el trío Los Embajadores, que nació en Quito, Ecuador, por allá en 1950. Lo integraban dos hermanos, Carlos y Rafael Gervis, y el hombre del requinto famoso era Guillermo Rodríguez. Carlos Gervis vivió mucho tiempo en Medellín, por supuesto el trío ha desaparecido, pero dejó este recuerdo musical, A unos ojos. Muy bien, Martín, ese es el requinto.
¿Oyó? Sí, sí, claro. Hombre. El requinto. Hay un... espérate si me acuerdo, hay un trío ecuatoriano que hay un guitarrista, creo que se llama el trío Marles o los Marles, algo así. Uy, yo nunca he visto. Un guitarrista a la altura de Juanjo Domínguez, ¿oíste?
¿Ah, sí?
Salvaje. Sí. Bueno, un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias por escucharnos. Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W, aquí viendo al Brighton 1, West Bromwich Albion 0, no ha sido titular al Sate, no empezó jugando, pero bueno, ahí va el Brighton defendiendo la ventaja con unas tentativas ahí ofensivas, expansivas, pero 1-0 se mantiene.
Más tarde tendremos,
va a entrar al
Sate, final del programa, el Tottenham. ¿Va a entrar quién?
Al Sate entra, sí, para de pronto robustecer la parrilla, esa parrilla en el medio campo del Brighton, ¿no?
Bueno,
para esa osamenta maciza que quieren implantar ahí, implementar en el andamiaje del equipo costero.
Muy bien, hay dos términos que se utilizan para la parrilla de la Fórmula 1 cuando van a salir y la parrilla del asado, que esa es fundamental.
Bueno, mire. Yo digo parrilla como a la, digamos, a esa posición, al sistema, al sustentáculo de un equipo, ¿no? Puede ser la parrilla ósea, la parrilla estructural del equipo.
Muy bien, oyentes, qué pena. Bueno, Martín, tengo este dato. La pregunta para el numeral, para los internautas, así les dicen, y los tuiteros: ¿qué fue lo bueno y lo malo de la jornada profesional en Colombia? Por supuesto, muchísimas respuestas ya, correos, señor, que nos dan noticia deportiva. Por claro ejemplo, sí. Giovanni Castilblanco, ¿qué jugadores indígenas han militado en el fútbol profesional en Colombia y cuáles los jugadores de nacionalidades más extrañas que han venido a nuestro fútbol?
Uy, muchos, muchos. Pero digamos que el jugador más reconocido, sí, Luis Díaz, que juega en el Porto, Hernán. Él fue de una selección Colombia indígena, donde lo ve precisamente el pibe Valderrama, le llama la atención y lo recomienda para el Junior. Ojo, sí. Ojo, Y él es, Luis Díaz es de Barrancas, Guajira, y la ascendencia de él es guayú.
Muy bien, Luis Díaz, que sí, a propósito, parece que hasta ahorita, pues, está descartado para el juego de mañana Porto Olympiacos en Liga de Campeones, porque está con un problema muscular, ¿no? Una dolencia.
Sí, bueno. Lástima. Otavio tampoco va, ¿no, Hernán?
Ah, un brasileño, sí.
Sí. Mateus Uribe, sí, pero Otavio, que es jugador brasilero, que era del Inter de Porto Alegre, no iría tampoco. Es un volante muy importante para ellos.
¿Oíste?
Bueno,
como y jugador. Como antes, ¿no? Otavio, acepto. Sí. Ve.
No, y jugadores de nacionalidades, pues como extrañas, exóticas. Bueno, el papá de Aubameyang, que jugó en Junior un momentico, aunque sea, pero era pues de Gabón, ¿no? Hernán, y hay muchos, pero jugadores raros que hayan venido, pues André Krul, el arquero del Chicó, que de Países Bajos, un ugandés que jugó en el Boyacá Chicó, Sepulla. Era de Uganda, de Kampala, nacido.
¿Y de dónde era, Martín? Oye, Flavier.
Él era camerunés, jugó en el
Bucaramanga.
Bueno, Quindío también. El Bucaramanga jugó muy bien. Jugó en muchos equipos colombianos, pero el Bucaramanga es donde como más reconocido. Mira que hay uno que juega en el Bucaramanga que llama Kevin Aladesanmi, pues el apellido es Aladesanmi, no recuerdo si es Kevin, creo que sí. Aladesanmi el apellido, es sueco, pero de papá nigeriano. Imagínate, y está en el Bucaramanga, ¿no? Y estuvo en el Junior, Hernán, una locura. Hubo un arquero hace un tiempo que llegó a Patriotas, Dautzenberg, que es de Países Bajos.
Y hubo ¿oíste? Jugadores, por ejemplo, uno descendiente de griegos, Roberto Caranicola, que jugó en el América, muy regular.
Ah, no fregué.
Y había uno de una selección juvenil argentina que estuvo por Junior muy poquito, Chogunchoglu.
Claro. ¿Y bueno, te acordás de Vitatutas?
Vitatutas Cricuonas.
Gal de Norwich. Gal empataron, Hernán. Preciso, entró al Sate y empataron faltando 8 minutos.
No, pero
West Bromwich Albion, Hernán. No. Una pelota desde el sector derecho. Es un centro asintótico, tangencial. Pegan un jugador, la para en el área. Martín. Ya le confirmo quién hace el gol del Norwich, Hernán, pero acicaló la faena con un bálsamo lustral, un remate violento y los deja pasmados en un contorno en el que permanecen absortos por este empate sorpresivo y súbito. Hernán, golazo, ¿sabe? Golazo desde el punto penal, Martín, le pegó de derecha, una locura.
Pero a nombre de la familia de Alzate, ¿qué culpa tiene Alzate que entre y le empaten? ¿Vos le decís, acaba de entrar Alzate y empataron? No,
sino que, ¿sabes quién hizo el gol? Un pelado que llama él Ahern Grant. Bueno, anota uno a uno.
Bueno.
Salvaje.
Javier Silva trae, hombre, esta es buena. ¿Cuál es la goleada más abultada que recuerdan en el fútbol colombiano? Yo tengo aquí, Martín, en el cuadro, dos datos. En el año 51, Samarios 12, Universidad Nacional 1. Pero en el 52, a Samarios, el Deportes Quindío le metió 11-1. Esas son las más grandes, Martín.
No fregues.
Sí.
Y así de muchos goles, un partido, hubo uno que parecía de microfútbol ese partido, en el Santa Fe 8, Tolima 5, ¿no? ¿Te acordás?
Uy, sí. En el Campín, me acuerdo mucho porque 60's. Uno de los goles del Tolima lo marcó el Cuqui López, si me acuerdo.
No fregues.
8-5.
Y hubo otro de muchos goles también, que fue Santa Fe contra Pereira, ¿no? 10-3. Y de los más recientes, Hernán, la goleada más grande de torneos cortos, la de Nacional 7-0 a Bucaramanga. Estaba Rueda en esa época en Nacional, le gana el 7-0 a Bucaramanga. Esos son, ¿no? Creo.
Muy bien. Sí, están buenas. La de los Amarios. Sí, Pablo Quintana, viendo el clásico, al del de España, creo que Messi le está faltando físico. El talento está, pero el físico empieza a pesar. Martín, sobre esto de la parte física, pues que es evidente que con los años uno va sintiendo el deterioro, ¿no es cierto?, físicamente.
Sí.
Ayer, Lewandowski tuvo un gesto que lo interpreta la prensa alemana de una manera muy especial. Es así. En ese partido último que jugó, él marcó 3 goles. Ese tipo lleva, Martín, 10 goles en 5 partidos. En este campeonato. Lleva 10 en 5 partidos. Es un promedio, ¿no?, bastante alto.
Claro,
pero,
claro.
Es decir, marca gol, ya le hicieron las cuentas, cada 37 minutos. Pero el detalle está en que Lewandowski, en un momento del partido, estando bien físicamente, sin golpe y sin nada, hizo la seña al banco de que lo podían cambiar. Y entonces lo pusieron como ejemplo de que muchos jugadores hacen pataleta cuando lo van a sacar y van y le pegan a la mesa y hacen rollo, ¿te acordás?
Sí, claro.
Él dijo, no, mire, yo salgo para que entre otro jugador y yo tomo un descanso porque la competencia mañana es muy, muy brava. Hay que seguir jugando. Entonces,
mañana juega contra Lokomotiv Moscú en Moscú. Bayern Múnich.
Entonces, el hombre dijo, no, un momentico, ya hice 3 goles, ya me puedo salir y que entre otro.
Claro.
O sea, no, y... le dio facilidad al técnico para que no hubiera problema.
Claro, y bueno, de todas maneras ahí, bueno, le contrataron a Choupo-Moting para que lo reemplace, ¿no?
Uy.
Que venía del PSG. Entonces,
es como
él ayudó
Choupo-Moting, se llama.
Claro, Choupo-Moting, que es camerunés, pero es alemán, de familia camerunés, y tiene un holandés de un gran futuro, tiene 19 años, ojo con este jugador, llama Sirksi, es jugador de Países Bajos, neerlandés, ojo bueno. Con estos dos, y además que pues tiene a Sané ahí, Gnabry, que ha estado enfermo pues de coronavirus, pero ya pronto se recuperará, Thomas Müller. Es un equipo que mete mucho, mucho terror, oiga. Este no, es un equipazo.
Y las contrataciones.
¿Qué tal Coman?
Bueno,
¿qué tal mira, Coman? A mí ese jugador me parece salvaje.
Ay, no, pero hay uno que está afuera, que es Thiago, ¿no?
Pues es que Thiago ya se fue, pues, pero...
Bueno, por eso, pero ese jugador...
Sí, ese, tipo, sí, era... ese jugador, pero mira que lo han reemplazado bien, aunque ya estaba él, Tolisso, sí. El francés.
Ese estaba...
Sí, estaba, pero lo ha venido reemplazando. Sí, pero lo ha venido reemplazando bien. No, el equipo está demoledor.
Hola, Hernán. Martín, ese. Y llegó al Liverpool y se lesionó, ¿no?
Sí, sí, es así.
Bueno,
es así. Aquí, y bueno, vamos a ver. Dice que lo lesionó Richarlison.
Bueno, tengo esta pregunta de Jaime Luis Daza, es curiosa. Dice, con esos partidos a las 11 de la mañana y a veces a las 12, ¿a qué horas almuerzan los jugadores? Yo no sé cómo será el asunto,
pregunta.
Martín, pero la pregunta es interesante, ¿verdad? Porque cambian horario de desayuno o el almuerzo
sí,
después
cierto,
del...
¿eh?
No sé, pero sí.
Tienen que desayunar, pero no tan pesado.
¿Será?
Cenar muy bien, una harina, pues, y después, digo, por la mañana, un desayuno que no, pues, que no sea...
¿Liviano?
Pues que no sea tan pesado, sí, pero, ni tenga muchos lípidos ni triglicéridos,
pero
que arme grumos, cuajarones, cuajos,
pero Martín,
que de pronto los pueda perjudicar, ¿no?
Pero mi amigo de la tractomula me dice, ¿y el almuerzo me lo embolatan o qué? Porque juegan a las 12, ¿a qué horas almuerzan? ¿Después del partido? No creo.
Sí, después. No, después ellos almuerzan, según información que me está llegando... De las diferentes fuentes, que no, después sí, el almuerzo es trancado, Hernán, es como para un omnívoro bueno, rapaz, realmente.
Para tractomulero.
Exacto, bueno. Como de omnívoro voraz, ¿no?
Hoy le pegan duro. Francisco claro Mezquita, el concepto de Marcelo Bielsa. Hombre, es un interesante, que ha triunfado mucho más fuera de su país. Le fue bien en Chile. Le fue bien en Francia, le va bien en Inglaterra.
Con Vélez le fue bien.
Pero es resistido, también. O fue resistido por muchos
por
jugadores
algunos,
de su país, Martín, en la
por
selección.
Algunos.
No,
por
no
algunos. A mí me parece
el
que
método,
lo de Bielsa es, a mí me gusta mucho porque él propone como ese fútbol avasallante, atacante, que es muy propositivo, es muy rítmico también, pero es un fútbol industrioso, expeditivo, es un fútbol que busca el arco contrario permanentemente. Y eso me parece, digamos que tiene un elevado sentido de la ética y la estética, ¿no? Porque
sí,
él dice, hay que darle al público un fútbol luminoso. Esa es mi responsabilidad y eso es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que dice Bielsa, gane o pierda o empate.
Eso.
Voy a darle a la gente ataque, espectáculo.
Eso
es muy ético y eso es muy apreciable.
Eso refuerza la teoría que te estoy diciendo. Los jugadores en Europa lo entienden más que sus compatriotas por este lado.
Eso es cierto, porque ellos son muy pues exitistas y eso, entonces solo les sirve ganar. Hay una parte del periodismo pues, que prefiere el fútbol tipo Bilardo, que no era tan atacante, pero que ganaba más. Entonces, por eso, pero pues
en
a mí me parece que es pues igual es muy valioso lo que Bielsa hace, además porque él no pide pues grandes figuras, estrellas, él estuvo con Bilbao y llegó a una final de Liga Europa y
Martín,
con Lille.
Es que hay técnicos que le tienen jartera a manejar el ego de 3 o 4 artistas. Prefieren jugadores más tranquilos y modestos. Tengo respuestas. Andrés Marzolini, pasaron cosas y buenas. No tanto ejemplo la derrota sorpresiva de Nacional. Ortiz, la liga tiene un nivel muy bajo. Pablo, lo mejor, el empate de Millonarios en Barranquilla. Lo peor es que el padre Linero se quedó sin interés. ¿Cómo así? Campeonato regular o malo, dice Luis Fernando Pereira. Lo mejor, que Tolima sigue de líder. Lo malo, esto es cierto, el VAR. El problema no es el VAR, hombre. El problema es quiénes entienden el VAR. Martín, este caso. Una jugada cualquiera. Resulta que hay dos opiniones de analistas arbitrales que no coinciden. Y hay una del árbitro que tampoco coincide con los tipos de arriba. Y hoy en España se revela el audio de lo que habló el árbitro del partido Barcelona-Real Madrid cuando el penalti es a Ramos con los de arriba. Y entonces alguien de arriba le dice o le da a entender, no, mira, es que primero Ramos le echó mano a la camiseta de este, después este a la de Ramos. O sea, Martín, el VAR es bueno y eso será magnífico el día que lo maneje un robot, que no haya forma de preguntarle nada, sino claro, que salga y diga, Oxay, penalti,
además que
gol, se acabó.
En las jugadas de apreciación es donde empieza a haber los cambios y ahí volvemos a caer en, claro, pues en lo mismo, en la misma injusticia que tenía el fútbol antes. Entonces, pues es como si no se hubiera hecho nada. Por ejemplo, en el partido Medellín-Cali, el VAR, digamos, llama al árbitro para que vea a Herrera, para que vea el pisón a Vázquez, no lo ve. Y luego ve un pisón de Menose, inclusive pisotón, menos fuerte a Reina.
A Reina.
Entonces, como que no hay algo bueno, equitativo, Martín, igual no miran con, no aprecian de la misma manera una jugada.
¿Sabes qué ha cambiado? Ha cambiado para beneficio de los árbitros un concepto. Hace años, cuando eso se presentaba en el campo, un equipo decía, el árbitro nos robó, ¿cierto?
Sí.
Hoy dicen, no, como que el VAR fue el que nos robó. Es decir, no, los han ido protegiendo, pero tener razón. Eso no se ponen de acuerdo, porque el de abajo, árbitro, como el que está en el VAR, que también es árbitro, tienen diferentes criterios, Martín. Eso no...
Claro.
Y es en toda parte, ¿no? No solamente en Colombia.
Sí, en todas partes. No, está pasando en muchas partes. En Inglaterra, que es cuando más celeridad le dan ritmo al juego con el VAR, que en eso han sido buenos, pues también ha habido equivocaciones e injusticias. Lo vimos con Liverpool-Everton, por ejemplo. ¿No? Sí. Donde hay una jugada de fuera de lugar insólita que ellos ven como fuera de lugar y pues que no se puede apreciar ni siquiera viendo detenidamente el VAR. Sí, entonces es increíble. Ahora, por ejemplo, en el fútbol colombiano, el partido de Patriotas Nacional, hay un penal que le pitan a Córdoba, el central, sobre Mantilla, que no es penal, pero
no
el
era.
Otro lo vi ahí. Y, es decir, y digamos que si hubiera VAR para ese partido, entonces uno queda a expensas de simplemente sí, es la apreciación del árbitro,
claro,
pero no hay jugada, hay jugadas que habría que simplemente establecerlas.
Y Martín, y no pueden hacer nada. O sea, es la misma práctica de años atrás de árbitros. Es la decisión de él o la apreciación de él o la equivocación de él. En el VAR, pues tiene la disculpa de que el VAR me dijo, pero volvemos a lo mismo.
Ahora,
si no se ponen de acuerdo los árbitros de abajo con los árbitros de arriba, ven distinta la jugada, eso es muy difícil, Martín.
Hernán, mira, ya para terminar el tema, en Medellín-Cali, por ejemplo, hubo una cosa buena de ese árbitro Herrera. Fue un cabezazo de Caicedo, Eduard Caicedo, cabecea, le pega en la mano, ha podido pitar penal, pero no pitan penal, le avisan. Entonces dice, no, simplemente la pelota. Sí, porque le da un cabezazo a la pelota, pega en la mano. Luego pasa igualito con un jugador del Medellín, Tegüe, y es igualita la jugada, no pitan penal. Entonces ahí es igual. Ahora, en dos pisones, en uno que parecía más pisón que el otro, en uno pitan penal, en el otro los que era más claro, no lo pitan, ¿no? Los pisotones.
Bueno. Y te voy a decir una cosa. Está bien lo del VAR. Pero yo sí quiero, esto sí es para Osorio, mi amigo Osorio. Osorio, en el fútbol no hay que inventar. Los equipos tienen titulares y suplentes. Ese cuento de que mi plantel todos, no. El técnico sabe a conciencia. Es más, muchos de los titulares ganan más que los suplentes precisamente por esa razón, porque son mejores, más determinantes, más influyentes. Entonces, cuando claro. yo ayer cuando vi la formación de Nacional, estaban en el banco, poneme cuidado, Andrade, Rovira, Duque, bueno, contemos a Bragieri, había cuatro o cinco que era, que habían que venían jugando, Vladimir Hernández, que venían jugando. Y yo digo, pero este Osorio que fue, dije, pero claro, va a enfrentar al último de la tabla que es Patriotas, entonces le va a dar chance. Y mira, perdió Martín. Entonces, Osorio, no le des más vueltas a la vida, hombre. Titulares y suplentes. Hay que escoger titulares. Si no.
Claro, y es que bueno, él implementa la rotación. Hay lugares donde hay más riqueza o simplemente la nómina está más emparejada en nivel o está más emparejada en, digamos, en talento, puede ser, pero de pronto en Colombia no se puede hacer porque de un jugador titular al suplente pues hay mucha diferencia, ¿no? Digamos, exacto, en calidad. Entonces eso le puede jugar en contra. Ahora, él juega Copa Sudamericana Nacional contra River de Uruguay el miércoles, entonces igual le toca rotar, porque estamos viendo a cualquier equipo, no solo Osorio. Hay varios equipos ya rotando. Es más, los que han jugado con titulares esperando Sudamericana, Hernán, pues uno ve que está el nivel baja. Por ejemplo, el Tolima, que juega esta semana, juega Sudamericana. El Tolima contra la Calera de Chile no se vio del mismo nivel. Terminó perdiendo un partido contra Equidad porque también los jugadores se están cuidando para el partido donde van a tener vitrina. Eso también pasa.
Bueno, te voy a contar. Tolima juega mañana con Unión La Calera en Chile.
Sí, mañana.
El miércoles juegan Nacional River Plate, así dicen ellos, de Uruguay, Millonarios Cali. Y el jueves va Plaza Colonia con Junior. Esos son los partidos de equipos colombianos en la Sudamericana. Pero yo entiendo, por ejemplo, Tolima, ¿a quién reservó? Bueno, perdió, pero ¿a quién reservó? A Campas, y creo que Albornoz no podía jugar. Esos son los dos que sacó, básicamente.
Claro, perdió con Equidad 2-1.
Está bien, y Martín. Pero vos tenés más o menos, sacás dos, te quedan nueve, pero es que en el caso de Nacional, ¿cómo le vas a sacar cinco titulares, Martín?
Claro.
Es que es lo que yo...
No, mira la nómina de Tolima fue, pues hubo rotación fuerte, porque estuvo Plata, estuvo Juan Pablo Nieto, estuvo Junior Hernández, Estupiñán, que es titular, jugó Pestaña como volante de marca, que es central. Jugó Juan David Ríos, que ha jugado bastantes partidos. Julián Quiñones jugó, es titular.
Pero también
Sergio.
Sí, Martín,
Sergio,
pero
Mosquera también.
Fíjate que hay una diferencia. Tolima llegó a la barrera de 30 puntos, ¿no es cierto? 31. ¿Ya?
Eso es así.
Tolima ya está.
Ya
listo.
Está dentro.
Entonces ya Tolima, pero Nacional no está todavía en eso.
Claro, no, pero pues es la idea de Osorio. Sí. Lo que pasa es que habrá que ver, ¿no? Que un técnico diga, él tiene una idea siempre y si la puede implementar o no la puede implementar. Pues parece que con Nacional no la puede implementar.
Es correcto.
Porque no tiene la misma nómina en el banco o algo parecido a la nómina, digamos, que pone de titular en Nacional de Medellín, ¿no? Porque es que, imagínate que Nacional tiene... Por lo decirte algo, o sea, Vladimir Hernández y Andrade son jugadores de gran nivel.
Son titulares.
Pone un son titulares siempre. Pone a un suplente, Deiner Quiñones, que es un jugador que, digamos, que no tiene la misma. O tiene volantes de marca, bueno, digamos, muy jóvenes y deja a Rovira en el banco, por ejemplo.
Pero Martín.
O Estefano Arango juega por Vladimir Hernández. Estefano Arango, pues no se puede comparar con Vladimir Hernández.
Pero vos. Lo podrías comprar a Deiner o a este muchacho Arango si le dejas un respaldo de algunos titulares. Pero si mandas al campo cinco tipos que no venían siendo titulares, no te garantiza. Yo puedo poner a Deiner y dejarle a Andrade y a Vladimir. Entonces el tipo está asociado, protegido. Pero si pones a Deiner con otros dos nuevos, bueno, pero Osorio sabrá. Pero solamente le digo eso a Osorio. En cambio, hay técnicos... que se fueron, Martín, este fin de semana. Los echaron. Son Garnero, técnico argentino de Olimpia del Paraguay, lo sacaron. Lo reemplaza Bacedas.
Sí. Bueno. Sí, Bacedas, que fue, que venía siendo técnico de un equipo del ascenso de Urquiza, pero mira, Garnero ganó mucho con Olimpia, o sea, ganó 4 títulos seguidos.
Sí.
Fue tremendo lo que hizo. Lo que pasa es que perdió con un equipo chico que llama Guaireña, y entonces por eso lo sacaron unos resultados adversos. Pero ese técnico fue muy ganador, claro, con Olimpia. Es increíble, cobran, que lo saquen.
Sí, Martín, le cobran también eliminación de la Libertadores, ¿no? Bueno, se fue Garnero, llega Bacedas. Se fue Gorosito de Tigre, llega Madelón.
Madelón, claro.
Se fue un jugador de selección brasileña que fue Jorginho, técnico de Curitiba, también va en Bora. Se fue.
Sí, se va, lo sacan. Madelón que va a Tigre, Hernán. Ha sido técnico de Unión de Santa Fe, de Rosario Central. Él ascendió a Olimpo. O sea, sus grandes logros, Madelón, ascender a Olimpo y a Unión a Primera. Y ahora va a Tigre. Sacan a Gorosito, sobre todo por ese 5-0, ¿no? Que le metió Palmeiras, Hernán.
Ah, sí.
Y Jorginho, que fue un gran lateral, ¿te acuerdas que en el 90 derecho. Fue tremendo? Sí, derecho. Señor. Fue un tremendo lateral de Brasil que jugó en Bayern Múnich. Además, él no tiene un palmarés muy, muy espeso, muy importante, no tiene pues un rechoncho expediente de títulos.
Mira.
Pero ganó un campeonato carioca con Vasco, Jorginho, aquel jugador que estuvo en Alemania, en Leverkusen también estuvo.
Poneme cuidado, en ese puesto de lateral derecho Brasil ha tenido estos nombres en selección: Dayalma Santos, Carlos Alberto Torres, Cafú, Dani Alves, todos esos cuatro, no más.
Bueno, ¿te acordás de Josimar? Josimar tuvo un gran 86, Jorginho también tuvo, ¿no?
Sí, pero es que ese Cafú y ese... Bueno, Martín.
Y Cafú es muy grande.
Y te tengo la última posibilidad. Setién, uno que fue hasta hace poco técnico del Barcelona.
Claro, Hernán, claro, claro.
Que fue el que reemplazó al Verde, ¿no?
Sí, Setién iría al Palmeiras, ¿no?
Sí, parece que el Palmeiras sigue buscando técnico europeo. Mira,
sí,
es que Setién llegó la hora y va a llegar. Luis Aguilé, aquí está. A ver.
Bueno, aquí viene una banda de New Jersey, del álbum de 1988, Under the Influence, la banda Overkill, con la canción Never Say Never.
Martín, ¿estos cantan?
Sí, cantan, claro que sí. Bueno. Ojo. Ojo con esto, es una obra maestra del thrash. Aquí vienen. Ojo con este ritmo.
Martín, perdóname.
Grandioso.
Esto parece una banda sonora de una película de terror.
Sí, no, es grandioso. Es un bombardeo y misericordia. Sí, metal puro impío. De verdad, ¿no? Eso es para derrumbar un pelotón, Hernán, salvaje. Caudal bélico. Caudal bélico.
Una pausa, Martín. Tus ojos de los embajadores. Martín,
¿qué contraste,
miremos, mira, el comportamiento de jugadores de Selección Colombia. A ver.
Ojo, Hernán, va a jugar Daniel Muñoz, es titular ahorita del partido Gent contra el Genk, porque son Gent, Gante, contra el Genk con K. Van a jugar ahorita, están todos los colombianos, está Lucumí titular, Cuesta y el gran Daniel Muñoz, que podría ser lateral derecho en el nuevo llamado de selección, ante la ausencia de Medina.
Te voy preguntando.
Y de Arias, señor.
Ospina, ¿jugó?
Bueno, en Benevento 1, Nápoles 2, no jugó en el banco.
Bueno. Cuadrado, vamos a ponerlo aquí.
Cuadrado podría ser lateral, exacto. Jugó de lateral volante por derecha en Juventus 1, Hellas Verona 1, me parece que jugó bien.
Jugó bien, estrelló un remate en el travesaño y le puso un pase gol al amigo Morata, que lo invalidaron por el VAR y resulta que sí es gol. Pero bueno.
Ah, sí. Orejuela también jugó. Orejuela que bueno. Podría ser llamado, no sabemos, pero necesitamos bueno. Laterales derechos. En el partido en que Gremio ganó visitante 2-1 a Paranaense, jugó todo el partido.
Mina.
Mina Jerry en Mina. En Southampton 2, Everton 0, jugó todo el partido, es muy regular. O sea, irregular. No estuvo bien señor. El equipo, ¿verdad? Maniatado, asfixiado por el Southampton.
Muy bien. Ese Southampton juega bien, hola.
Sí, bueno. No, y es el equipo que mejor presiona los costados de los que uno pueda ver en la Premier bueno. League, porque tiene dos extremos, Armstrong y Redmond, no, tremendas pesadillas bueno. Con Bertrand, ¿no? Bertrand y el otro, el lateral derecho de ellos, de verdad que bueno. Del Southampton volvió añicos al que apareció por ahí.
Davinson Sánchez debe jugar ahorita con Tottenham a las casi las 3 de la tarde.
Davinson. Sí, señor, ya me fijo si va a ser titular, Hernán, vamos a ver si Davinson Sánchez va a ser titular.
Bueno,
a ver,
mientras miras,
no señor, no señor, no va a ser titular, no señor, bueno. está no, ni en el banco, Hernán,
bueno,
ni
Mojica,
en el banco aparece.
Johan Mojica jugó un rato en la caída del Atalanta.
Jugó el primer tiempo, Hernán. No jugó mal, a mí no me parece que haya jugado mal, lo que pasa es que comete un penal. No me parece que le haya metido la mano, ¿verdad? Fue muy de malas, tuvo mala suerte. Le sacan amarilla y pues lo saca el técnico para el segundo tiempo para meter a Gosens, el alemán, pero igual Atalanta no pudo con Sampdoria. 3-1 le ganaron.
Bueno, voy con Wilmar Barrios.
Wilmar Barrios jugó en Zenit 1, Rubín Kazán 2. Perdieron, vienen de perder. Ah, no. En Champions y en Rusia jugó 71 minutos, Hernán.
Bueno. Lerma se lesionó.
Se lesionó en Bournemouth 1, Watford 1. Titular, jugó 18 minutos. Salió por una lesión muscular. Preocupa, ¿eh?
Bueno. Muriel, no lo vi.
Bueno, Mateus Uribe jugó, Hernán. Con Porto 1, sí. San Vicente 0. Votó penal y jugó todo el partido. Alzate jugó unos minutos. A James no le fue bien tampoco. Hay que decir que Duván Zapata en Atalanta 1, Sampdoria 3. Jugó el segundo tiempo, gol de penal.
En lo de James, antes del partido, y nosotros lo alcanzamos a comentar el viernes, que yo te dije, de pronto este técnico Ancelotti está haciendo la del loco Lorenzo, diciendo que está lesionado, pero lo va a poner. Y lo puso. Pero resulta que el hombre sí venía tocado. Y mal, estático, lo anticipó siempre el lateral. Y al final lo viste como rengueando un poquito, ¿no?
Sí, tuvo un problema muscular. Él cree que no sea grave. Él no sí. Se atrevió a formular vaticinios ni optimistas, ni pesimistas, ni presagios eufóricos con que ya va a jugar. No, pero dice que parece que no va a ser grave, ¿no? Bueno. Pero no arremetió con la misma fuerza acaudalada realmente James. Tuvo un partido en el que le ganó Bertrand por ese sector, ¿no, Hernán?
Sí,
ganó.
Lo anticipó.
Sí. Bueno, el Walker Peters, el lateral derecho del Southampton, bueno, que fue una locura también. Walker
mirando
Peters.
Así el rendimiento, bueno, Luis Díaz no jugó, solamente buena actividad para Cuadrado. Duván, pues por el gol de penalti que entró en el segundo tiempo.
Sí.
Mojica un rato.
Muriel
Mateus
no jugó.
Un rato.
Falcao jugó, le ganó además de visitante al Erzurumspor. Falcao hizo golazo, ¿no? Golazo, lo expulsaron, pero bueno, fue titular, 73 minutos jugó, lo expulsan bueno. Por una segunda amarilla, jugaron allá en Erzurum, allá al noreste de Turquía, Hernán. Estamos entonces, vamos a ver, Falcao de todas maneras hizo un golazo, verdad.
Estamos a 18 minutos, 18 días de enfrentar a Uruguay. Un dato de Morelos, no marcó. Pero su equipo, el Rangers, tiene una hoja impresionante. Mira, ha ganado 14 de 16 partidos y los otros dos los empató. Invicto. Es lejos líder en Escocia. Le saca 6 puntos al Celtic. Es que en Escocia, Rangers, Celtic y Ennis.
Sí, sí, eso es luchan entre el Rangers y el Celtic. Es muy poco lo que pueden hacer ahí el Dundee, el Hearts de Edimburgo, realmente Es como una liga de dos donde Hola. Tienen su enclave, su comarca, y de ahí no salen, ¿no?
Hola, pero estoy preocupado con el tema de... El medio campo nuestro está bastante golpeado. Lerma, sí. Wilmer Barrios también.
Sí, Barrios como que no está bien físicamente. Lo de Mateus Uribe ya se recuperó, me parece. Es como de los recuperados. Jairo, por ejemplo, no viene jugando en León. Así que, y lo de James, hay que ver cómo se desarrolla. Ahora queda uno pues más tranquilo con que no, que Ancelotti dice que él no lo ve grave. Pero de todas maneras, bueno, como te digo, no saco a relucir ningún pronóstico ni
tipo tengo de
presagio.
Esta pregunta es si es... Hubo un jugador que trajo Lucas Pocineri al Cali, Di Lorenzi, lateral, sí, era un defensa.
Correcto,
¿no?
Un defensor más central. Más o menos, sí.
Independiente.
Más o menos, oiga.
El muchacho estaba jugando en Sacachispas, un equipo pues. Pronto Di Lorenzi aparece en Salamanca de España. El equipo de Sacachispas aclara que el jugador aprovechó la pandemia, no había trabajo y se fue con carácter de préstamo, con opción, pero Sacachispas aclara que el jugador es de Independiente y cualquier operación tendrán que hacerla con Cineri o compañía, ¿no?
Claro, no, pero, es que mira, Hernán, ese jugador alcanzó a llegar a Salamanca, debutó con La Coruña, con este equipo universitario, y resulta que, acordémonos, hay clubes uruguayos, hay otros clubes que se han servido como de puente, como de puente para unos fichajes, sí, como unos fichajes. Ya, sí. Esos clubes uruguayos, por evasión de impuestos entre los comprometidos en las transacciones, han hecho eso. Entonces van a un club supuestamente donde van a jugar, en este caso era Sacachispas, pero no lo hace, no juegan Sacachispas, pero de ahí hay una triangulación para evadir impuestos y van a otro club y a empresarios. Entonces ahí digamos que tratan de soslayar esta situación impositiva, Hernán. Entonces eso es lo grave, y ahí puede haber una demanda de los descarados estos del Independiente, que demandan y denuncian acá, pero ellos también cometen unas tropelías violentas, ¿no? ¿Verdad? Que no le pagan a jugadores, no le pagan a clubes también, tampoco.
Te cuento que en Uruguay el equipo que hace puente se llama Central Español, y en ese equipo facilitaron en su momento el traspaso de Víctor Bonilla al fútbol de España, creo que fue. Y nunca.
Eso es cierto.
Nunca Bonilla fue.
¿Te acordás? Progreso.
Sí,
Progreso de Uruguay, bueno, era un equipo que hacía lo mismo.
Pero mira que el Cali tiene el palito para mandar unos jugadores por allá a España. Bueno, la mejor transferencia fue la de Olmedo, en paz descanse, pero también salieron de España Doria, un defensa central que trajeron de San Lorenzo. Salió Albarracín, ¿te acordás? Un uruguayo que trajeron hace poco.
Sí, ese también. Que era flojísimo.
Y un Nasuti también estuvo por allá. Y ahora yo no sé cómo hace.
Bueno, ¿no? Pero digamos que lo de Albarracín, uy, fue flojísimo, Hernán.
No, ese mal.
Porque fíjate que, digamos, ahora esa contratación de Palavecino ha sido excelente.
Ah, esa está buena.
Tuvieron muy buen ojo para verlo en Platense, traer un jugador, además que es volante ofensivo, pero ayuda, colabora, qué vocación proletaria obrera la de ese jugador.
Ahí es donde el Cali tiene que, y muchos equipos, fíjate que ese muchacho venía de un equipo modesto de Argentina, no venía ni de River, ni donde ellos Platense, te van subiendo el valor, ¿no? Venía de Platense.
Claro,
bueno,
claro.
Mirá.
Fue muy bueno.
Se llama Jorge Giordano, uruguayo. El maestro,
sí, señor.
Esteban Gesto, sí es conocido en Colombia. Gesto, ¿te acuerdas que eran Mujica y Gesto?
Por supuesto. Mujica para todo lado con Gesto, sí.
Muy buen tipo.
Tolima, claro, mira que ese Esteban Gesto, gran preparador físico, fue campeón del mundo, Hernán.
Bueno.
Con Nacional de Montevideo.
Pues,
¿te acordás? Con
justamente
Mujica,
a Nacional de Montevideo es que llegó otra vez Ernesto Gesto con Jorge Giordano, en la nueva pareja que reemplazó a Munúa y compañía
ojo,
en el Nacional.
Ojo, bueno, y él, Él, además de trabajar con Mujica, trabajó con Hugo de León en un Nacional que también fue muy exitoso.
Hola.
A finales de los 90s, y trabajó con Tabárez en Uruguay en selección. No, es Esteban Gesto, déjelo quieto yo.
Bueno, aquí.
Bravísimo. Estuvo en Colombia, por supuesto, en Brasil también.
Ve, aquí me confirman que Kevin Agudelo marcó gol en el empate.
Pero
de
por supuesto.
Con Parma.
Ah, lo vi, claro. El gol. ¿Sí? Va como por derecha, va buscando la zurda y como un interior derecho, pero de zurda, le pega abajo, ángulo inferior izquierdo, para el 1-0 en ese momento, pero el partido quedó 2-2.
Bueno, y te cuento que John Córdoba, aunque el equipo perdió, marcó un gol con el Hertha Berlín.
Buen gol, Luis.
Y Giancarlo Poveda está en el equipo sub-23 del Lis. Hombre, a propósito del Lis, Martín, uy, vi esa manera como le ganaron 3-0.
¡Qué partidazo!
Muy bueno. No,
Dios mío, bien. Qué partidazo. Ese 9, Bamford, de verdad, cometió una afrenta, de verdad, en la invasión, ¿no? Es que los invadió, fue una epopeya, de verdad, lo de este jugador. Derrumbó la defensa de Aston Villa, Hernán.
Uy, el segundo
fue tremendo.
Muy bien.
Ellos les tenían un bloque pétreo, pero no. Él cometió todo tipo de desafueros,
bueno,
de manes en esa defensa, Hernán.
Y
es un 9 zurdo. Fue un expoliador rapaz, codicioso, este número 9 que está en el Leeds.
Bueno, al que le va mal, Ronaldinho Gaúcho, COVID positivo. Es asintomático. Pero, ¿no? Pues, ¿sabes qué?
Bueno. ¿Qué hacemos con él, muchacho, hombre, por Dios?
¿Por qué? No.
No, porque eso es noticia, estaba preso, estuvo en un hotel, había metido uno con un pasaporte falso, o sea, de verdad que está con mucha travesura, con mucha pila tuna.
¿Sabes qué? Ronaldinho. Me gustó el pasto, el pasto América estuvo bueno, estuvo movido.
Estuvo bueno.
Me gustó. Sí.
Estuvo sabroso. Buen primer tiempo del América. Adrián Ramos por sus fueros. Sí. Buen gol de Jesús Cabrera, porque Jesús solo hay uno. Un cobro desde la izquierda. Ahí falla el arquero, ¿no? Ahí falla el arquero,
sí.
Martínez.
Bueno.
Pero logra meter, embocar una pelota,
Martín,
complicada.
Volvemos a lo mismo. El titular es Luis Delgado y no estaba. ¿Ves? Entonces muchas veces los suplentes,
claro,
no tienen suerte o no aprovechan, yo no sé, algo les pasa, ¿no?
¿Viste, Hernán, la mano de pelados que metió Gamero en Millonarios, ¿no?
Sí.
Emerson, claro. Rodríguez, de 20 años, Cliver Moreno, bueno, hablan muy bien de Cliver, que puede jugar de defensa, de central. Breiner Paz también jugó Steven Vega, que venía jugando, Juan Camilo García, un volante de marca,
sí, le metieron.
Jugó Salazar, el crédito de Zarzal. Y empatar un partido complicado contra Junior 1-1.
¿Sabes quién? No se ha hecho. Fíjate cómo es la vida. Hablamos de todos los equipos y un equipo que anda muy bien es el Santa Fe. Y hay un jugador interesante. Kevin Osorio es que se llama, ¿no? Un zurdo.
Sí, Kelvin Osorio.
Kelvin.
Un zurdo.
Como Kelvinator.
Kelvin,
oíme.
Sí, él jugó. Mira que él es de las divisiones menores del Cali. Él tiene formación ahí. Pero, digamos, son Patriotas y en Santa Fe le ha ido bien. ¿Sabe? Otro jugador que le ha ido muy bien en Santa Fe, que no era tan goleador, pero que habla muy bien del sistema de Independiente Santa Fe, es Jorge Ramos. ¿No te parece,
¿sí?
Hernán? Porque mira que Jorge Ramos en Santa Fe se destapó. Parece un sistema que lo favorece al 9, ya que él había pasado, es lo mismo que pasó con Diego Valdés. Diego Valdés, goleador, pero en Santa Fe mejor. Es que mira, Jorge Ramos en Santa Fe lleva 8 partidos y 5 goles. En Tolima en 2019 hizo 5 goles, Hernán. Pero
bueno,
su mejor temporada fue en el Huila en 2016, donde en el equipo que hizo 6 goles. Es decir, él no ha sido tan goleador. Y en Santa Fe han jugado para ese 9, cuando un 9 participa tanto, eso habla muy bien del equipo.
Bueno,
del
pero
sistema.
Te digo una cosa, ese muchacho de carambola llegó a Santa Fe porque él iba a
¡Gal!
Antes, ¿gol de quién?
¡Gal! ¡Gal, gal, 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 gal del Milan! Pues no. Milan 1, Roma 0, ¡gal! Minuto 2, ¡gal de Ibrahimovic! ¡Gal! ¡Le quedó la pelota! rebotando, picando, vino de atrás, arremetió, qué estreñimiento de agudeza la de la defensa de la Roma, Hernán. Qué jugada de Leao, un pase de Rafael Leao le queda al gran Ibra y no hay brebajes para detener a este corsario, este filibustero, este bucanero que le da la defensa de la Roma una dosis exacta de anestésicos, de barbitúricos para el 1-0, Hernán.
Muy bien, un pirata como dice este, pues. Sí, Ibrahimovic, sí,
golazo.
Está enchufado.
Golazo.
Bueno, Martín. Yo pensé que estabas con Brighton, ahora estás ya con Milán. Bueno, perfecto.
No, es que se acabó 1-1. Se acabó 1-1. Bueno. Es mucha información, Hernán, de verdad.
Bueno,
es un andamiaje, es un chubasco de artillería de informaciones este programa,
sí,
por Dios.
Yo sé, poneme cuidado. ¿En qué me hiciste la paloma? Ah, ya. Este muchacho, el delantero de Santa Fe, era para Santa Marta, no sé para dónde iba, y no hubo arreglo. Y el pelado se quedó y ahí está,
cierto,
como goleador.
Ahí está.
Y, pero quiero destacar esto, Martín. Es que Santa Fe lleva hace rato una seguidilla de partidos ganando. Pues está ahí, en la parte alta de la tabla ya. Está tranquilo. Y el último informe médico, reporte médico de Sambuesa, que le pisaron el dorso de la mano. Parece que lo tuvieron que, no sé, intervenir, pero una cosa menor. Le mandan reposo, pero ese es un jugador que encajó en Santa Fe. Ese tipo funciona en Santa Fe. Bueno, lo hacía en Junior también. Y en el Cali también. Yo creo que es un jugador de los... Así como destacamos a Palavecino, este muchacho Sambuesa lleva aquí en Colombia, si mal no estoy, unos 4 o 5 años ya. Y ahí está,
y él no jugó en el rindiendo. Equipo grande. El hermano sí, Rubén Sambuesa era de River, pero este jugador era de Temperley.
Ah. Ese Rubén hizo gol ayer. ¿Sí? Ve, Martín,
sí, con Toluca.
Un caso dramático ayer en el fútbol ecuatoriano y nos corresponde porque el técnico de la Universidad Católica de Quito es el Chachi Escobar. Tiene un jugador,
sí, señor.
José Carabalí, sí, sí, que es de la selección ecuatoriana. Pues ¿cómo te parece que en pleno partido un rival, me imagino que por accidente, le metió un rodillazo en el estómago? Perforación. Sí, del intestino menor. Tuvo principio de peritonitis a las carreras anoche. Lo hospitalizaron, creo que lo intervinieron. Y hay un comunicado de la Católica, pues diciendo que está en observación. José Carabalí, pero qué increíble, Martín, un rodillazo que en el fútbol, ¿cuántas veces se chocan los jugadores? Bueno, este muchacho estuvo de malas ahí, ¿no?
Un central.
Carabalí.
Fue un central de Cuenca, que es argentino, llama a él Brian Cuco y le metió el rodillazo a Carabalí. Dice pues que fue fortuito, casi aleatorio, que realmente pues no fue con toda la intención, un trauma abdominal. Entonces este Cuco fue un defensor central que era de Chacarita, un poco brusco él, un poco tosco, un poco romo.
Hola, ¿viste?
Y resulta que Cuco habló con Carabalí. Y ellos coincidieron, según Cuco, en que fue fortuita. Entonces, él ofreció disculpas, se puso a disposición de Carabalí y de toda la familia.
Uy, sí,
Carabalí, jugador de Universidad Católica de Quito, y Cuco, jugador del Deportivo Cuenca.
Ayer debutó en Santa Fe un peladito, un arquero, Omar Rodríguez. Bueno, Omar Rodríguez también fue un volante bogotano que tuvo Millonarios. Pero
y un lateral.
Omar Rodríguez,
y un lateral.
¿Le tocó?
¿Te acuerdas del Cabezón? El cabezón Rodríguez era un lateral del Pereira y de Millos.
Que fue era de La Guajira también, creo. Ahora que me...
Sí, Omar Rodríguez, exactamente, sí. El popular Cabezón. Omar.
Bueno, los equipos están recurriendo a las divisiones menores y en eso Santa Fe pues tiene mucha más base que otros equipos. Hola.
Sí.
Y es que los técnicos son complicados. Osorio... Parte del problema es por un jugador de apellido Blanco, Martín, creo que es Blanco.
Ah, sí, sí.
Que lo quiere,
Blanco,
lo
jugador de las divisiones menores.
Sí, lo
Ave María, sí.
No. El público.
También, ¿sabes? Lo critican por Fabián González Lazo, muchísimo, Hernán.
El Duque, no es el...
Lo critican por eso, por Estefano Arango también. Claro, sí. Duque es el titular, ¿no?
Aquí hay un señor, Mauricio Correa, dice... Lo malo de la jornada es el vergonzoso nivel de nuestro fútbol local. Hola, Martín, es que hay otro detalle. Resulta que el VAR es por sorteo que lo adjudican a únicamente dos partidos, que la I mayor tiene que pagar 10 millones cada vez que utilice el VAR en un partido. Pues, señor Jaramillo, le toca... Bueno, él tiene buenas ayudas con los árbitros, porque eso apunta de tarjetas amarillas, hermano. Eso sale plata el domingo, toda la que quiera, ¿oyó?
Si claro. Otra cosa para que me llamó a alarma fue... Es que a conmoción, porque es que vi el partido, digamos, Medellín-Cali y el partido Patriotas Nacional. O sea, la imagen de televisión se veía muy rara, Hernán. Un colorido extraño, no se veía claro. A mí me tocó, a mí me gusta ver el partido muy de cerca, casi a dos metros del televisor. Bueno. No, me gusta. Y este, pues casi que me tocó prácticamente comerme la pantalla para poder ver. Mira, realmente, Martín, porque no sé, es que el colorido raro, se veía raro, es que como una textura, yo no sé, ¿por qué no se veía claro? Porque yo vi, por ejemplo, América Pasto también se vio raro. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, bueno, digamos, Tolima Equidad se vio perfecto, Hernán. Tú no puedes hablar allá con esas personas que tanto te quieren.
Sí, voy a llamarlos. Ve.
Y te respetan, Andreita, porque es que a mí no me contestan, no me pasan al teléfono.
Ellos creen que le vas a cobrar algo, ve. Andreita dice, qué narración la de Martín, me excita. Bueno, hombre, pero ve, Martín, cuando contamos el cuento de Garnero, vos me dijiste que tenía cuántos títulos en Olimpia, que tenía cuatro.
Pues
títulos.
Cuatro seguidos, bueno, hermano, una locura.
Y entonces, aquí este señor... J. Pérez dice, Juan Carlos Osorio ha ganado 7 títulos oficiales. Llevó a México a un mundial rompiendo récords en la clasificación con este sistema de rotación. Salir a decir que esto no sirve hoy es muy fácil, pero nada más, no. Yo lo que digo es que la rotación se necesita, pero moderadamente, joven J. Pérez.
Hernán, Santiago Escobar al aire. Santiago Escobar necesita hablar con vos. Lo llamamos para que vos hablaras con él, urgente.
¿Está ahí en el teléfono?
Hernán, sí, señor, está en el teléfono esperando a que tú dialogues.
Voy a llamarlo ya. Un segundito le pido a Yamil. Santiago, buenas tardes. Hernán Peláez, ¿cómo vas?
Doctor Peláez, un placer saludarlo. ¿Cómo está?
Bien, hombre. Te queríamos llamar para averiguar de José Carabalí, ¿cómo va el jugador?
Hernán, pues el día viernes, como saben ustedes, recibió una patada en el estómago en un cruce frente a Cuco, un central extranjero que juega en el Deportivo Cuenca, y inmediatamente el jugador fue retirado del campo. Cuando lo tenían en el área técnica, comenzó a vomitar y se quejaba mucho de dolor. Al final, pues, hablé con el médico del equipo y me dijo que tuvo una perforación en el intestino. Entonces, tuvo un problema ahí en el intestino. Tiene 4 días en la clínica, hoy está en su tercer día. Ha evolucionado bien después de la cirugía y entiendo que entre 30 y 45 días, pues, el jugador va a estar por fuera de nuestro equipo, y era un jugador que había sido también convocado para la selección ecuatoriana.
Bueno, nos alegra la noticia, y era el interés nuestro saber, hombre, porque todos los jugadores de fútbol en el mundo, a todos nos interesan como personas, a veces no tanto como futbolistas. Santiago, el tiempo nos apremia, solamente queríamos saludarlo, saber de Carabalí, y desearle la suerte que está teniendo y que se mantenga en el Ecuador. Un abrazo, Sachi.
No, abrazo, y siempre es un placer hablar con usted, igualmente a Martín de Francisco, un abrazo grande y que estén bien. Cuídense mucho, doctor, y hablamos con más calma luego, ¿no?
Muy bien.
Gracias,
Santiago Sachi, Escobar.
Gracias.
Bueno, Martín.
Brian,
sobre la hora,
se llama el jugador,
Yamit sabrá disculparlo.
Yamit. Sí, Yamit, perdón.
Sí, Yamit. Aló.
Don Hernán, hola. Aquí, modulando. 1, 2, 3. Cero problema. Cuando las noticias se producen, Peláez y Francisco las introducen.
No, igual qué pena contigo, ¿verdad?
No,
no está bien. No está bien.
No hay problema.
Don Hernán. ¿Cómo estás?
¿Usted recuerda que en algunas películas usaban la música, unos parlantes
¿sí?
grandísimos, para combatir grupos armados, grupos terroristas, para que se rindieran y les ponían esa música de Martín de hoy estaba como para eso.
¿Cómo les pareció esa música?
No me traten...
No, pero
es que usted mismo fue el que dijo que era un bombardeo in misericordia. Exactamente eso.
Por eso dije, Yami era la banda sonora de una guerra, una cosa de terror, de guerra.
No. Menos mal después vino el bálsamo ese que decía, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me merece.
El bálsamo lustral.
Sí, bueno, quiero invitarlos.
Qué música fragante, balsámica, sí, aromática. Sí,
todo un rince. Vamos a hablar de empresas internacionalmente reconocidas, vamos a hablar de artesanías, vamos a hablar de música y vamos a hablar de cine, entre muchas otras cosas en la hora del regreso. Por eso, si Martín de Francisco dice que su programa es un chubasco de información, lo que viene a continuación es un tsunami, una tormenta, un aguacero informativo.
Muy bien. Qué bueno ese caudal de noticias. Gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias a los oyentes, pero... La invitación, por favor, atiéndanla. A continuación.
Gracias. Gracias por la tendencia a todos los oyentes. Gracias.
Ah, muchas gracias. Sí, pero preocupa la tendencia del Norwich. Mire, señoras y señores.